Conduzco de noche porque aprendí que el silencio de la carretera paga mejor que el tráfico y el calor del día. Me llamo Iván y en el 2017 trabajaba un Suru blanco con el letrero de sitio pegado en el parabrisas, radio viejo, taxímetro que ya nadie respetaba y un rosario colgado del espejo, no por fe sino por costumbre. Mi ruta solía quedarse en la mancha urbana de Mazatlán, vueltas al malecón, hospitales, colonias que ya conocía de memoria, pero a veces entraban llamadas para recoger gente en pueblos cercanos, y si era tarde y la tarifa lo ameritaba, aceptaba sin pensarlo. Esa noche, una llovizna cerrada embarraba el pavimento y dejaba el olor a tierra húmeda pegado en la nariz. Me llamaron del sitio pasadas las 11, que si podía arrimarme a El Quelite, a una casa donde estaban velando a un señor, que un familiar necesitaba llegar a un rancho por la libre rumbo a la noria. Dije que sí, porque el operador susurró la cifra como quien te enseña un billete doblado sin que nadie más lo vea. Arranqué. En el camino, la señal del radio se hacía harinita y la música de banda se mezclaba con la estática. El limpiaparabrisas dejaba una franja limpia que enseguida se manchaba otra vez. Vi las cruces blancas a la orilla de la carretera, algunas con flores frescas, otras con listones descoloridos que la lluvia pegaba a la madera. Al llegar al pueblo, la casa del velorio era imposible de no ver, sillas de plástico en la calle, una carpa de lona, café sirviéndose en vasos de unicel, pan en charolas, murmullos que subían y bajaban como el mar. Un foco desnudo inundaba la puerta con luz amarilla. Apagué luces, dejé el motor encendido para que no se empañaran los vidrios y me bajé a preguntar por el viaje. En la entrada, una mujer con suéter oscuro, manos húmedas de tanto sostener vasitos de café, me dijo sin verme que esperara un momento. Me quedé junto al poste, sintiendo el calor de una olla que hervía en la cocina y el olor a cera consumiéndose. Entonces lo vi. Era un hombre delgado, traje algo grande, camisa blanca demasiado limpia para lo que se usa en el campo, cabello peinado hacia atrás, ojos hundidos como si llevara varias noches de desvelo. Salió de la sala donde estaba el ataúd, caminó con paso firme entre las sillas y cuando pasó frente a mí noté que no traía paraguas y, sin embargo, la llovizna parecía bordearlo, como si el agua lo evitara. Se detuvo a un lado del taxi, miró el tablero como quien revisa un animal antes de subirse y sin preguntar abrió la puerta trasera. ¿Hasta dónde, patrón? Alcancé a decir, ya con la mano en la palanca. A Rancho La Mole, contestó en voz baja, por la libre. Yo le voy diciendo. Su forma de hablar me hizo pensar en los mayores que conocí de niño, pausas largas, palabras escogidas, una cortesía severa. Arrancamos. El pueblo quedó atrás con sus luces quietas y en el retrovisor vi, por un instante, el resplandor del ataúd abierto como una línea blanca en medio de la sala. El pasajero se acomodó del lado derecho. No olía a perfume, tampoco a sudor. Olía a algo que no supe nombrar, una mezcla de flor de cempasúchil y ropa guardada mucho tiempo. Apenas cruzamos el puente, habló otra vez. Me pidió que tomara una desviación de terracería. Dije que en lluvia se pone resbaloso. Respondió que conocía el camino y que no faltaba mucho. El taxímetro ni lo prendí, ya íbamos de palabra. La tierra mojada hacía sonar las llantas con un ruido como de respiración lenta. A los lados, los mezquites dibujaban sombras que parecían moverse cuando pasaba el faro. El radio se quedó en silencio, solo el golpecito del agua en el techo y el rumor del motor sosteniendo la marcha. Tengo la costumbre de hacer plática para medir a la gente, ver si están borrachos, si traen prisa, si traen pleito. Aquella vez casi no dijo nada. Le pregunté si en El Amole vivía su familia. Contestó que sí, que su padre había muerto allí y que allí debía amanecer él también, donde el cerro se abre como boca y deja entrar el aire del sur. Me pareció un comentario extraño, pero en los velorios la gente dice cosas raras. Dijo que lo esperaban, que él mismo había prometido volver apenas terminara de cumplir con la visita. No precisó a qué visita se refería. Hablaba como si estuviera cumpliendo una deuda. Había momentos en que la niebla se sentaba a ras del suelo y el faro apenas recortaba un metro. Entonces él se inclinaba un poco hacia adelante y me indicaba con el dedo el siguiente giro, como si conociera la maleza por su sombra. Varias veces tuve la sensación de repetir el mismo tramo, una curva amplia alrededor de un árbol seco con un listón negro amarrado, una barda de piedras apiladas con una cruz pintada a mano, un charco alargado donde siempre chapoteaba un pájaro. Revisé el odómetro, los kilómetros subían, pero los detalles del paisaje regresaban como cuando uno se equivoca de sueño y vuelve al mismo lugar. Mencioné la coincidencia con medio chiste, medio queja. Él dijo, sin mirarme, que la gente deja marcas para no perderse, que si uno se fija en una sola, todas las demás te regresan a ella. Conforme avanzábamos, el olor se hizo más intenso. No era putrefacción, nada que recordara a un animal muerto, era algo parecido al formaldehído que usan en las salas de preparación de los funerales, pero mezclado con tierra mojada y cera apagada de golpe. Me picó la garganta. Abrí un poco la ventana para que entrara aire. No entró frío, entró un vapor tibio que me empañó los ojos. Parpadeé hasta que se me aclaró la vista. El pasajero se mantenía quieto, con las manos sobre las rodillas, pulgares cruzados, mirada clavada en la oscuridad del camino como si ahí delante alguien fuera caminando y él solo lo siguiera. Me pidió que detuviera el coche donde el cerco de alambre estaba caído. Frené con cuidado. Las luces bañaron un claro. Había una capillita de ladrillo, sin imagen, pintada de blanco, con dos veladoras recién encendidas que la llovizna no lograba apagar, protegidas por frascos de vidrio. A un lado, un montículo de piedras. El pasajero dijo que ahí estaba bien. Que lo dejara en la orilla, que cruzaría a pie. Que regresara a la casa y pidiera su pago con la señora Leticia, que ella sabría. Que no me preocupara por el tiempo ni por el lodo, que el camino de vuelta siempre es más corto cuando uno ya llevó a alguien a su lugar. Quise preguntar por qué no traía paraguas. ¿Por qué en medio del velorio había decidido salir solo hasta ese sitio? ¿Por qué ese olor? No dije nada. Puso una mano en el respaldo de mi asiento, dedos fríos a través de la tela, y se bajó con movimientos medidos. Caminó hacia la capillita con paso regular, sin prisa, sin titubear en el lodo que a mí me habría tragado hasta los tobillos. Cuando las luces lo tocaron de lleno, vi que el traje le quedaba grande en los hombros, que el pantalón hacía una bolsa a la altura de las rodillas, que la corbata tenía un nudo ancho, flojo, como si alguien se la hubiera ajustado deprisa. No volteó. Alcancé a ver el relámpago débil de una hebilla y luego ya solo su figura recortándose un segundo y, de inmediato, no. No había arboledas ni hondonadas que lo escondieran, pero lo perdí, y la capilla quedó con sus dos veladoras ardiendo obstinadas debajo de la lluvia. Di vuelta en U con cuidado. La terracería parecía otra, más lisa, más breve. El miedo a atorarme se fue como si alguien hubiera levantado la camioneta por mí. El radio se reanimó de golpe y empezó a escupir risas enlatadas de algún programa viejo. Llegué al pueblo antes de lo que esperaba. La casa seguía abierta, las sillas, el café, el murmullo. Puse direccional y me estacioné frente a la puerta. Entré con la gorra en la mano. Busqué a la mujer del suéter oscuro para cobrar y ya no estaba. Me acerqué a la mesa donde alguien ofrecía pan. Pedí a media voz por la señora Leticia, que me mandaron por el pasajero que dejé en el Amole. El hombre del pan inclinó la cabeza como si se hubiera confundido y después señaló la sala con la barbilla. La señora es la de negro, junto al ataúd. Fue entonces cuando la vi. Era la misma mujer que antes me había pedido esperar, pero ahora con los ojos hinchados y el pañuelo apretado en los dedos. Me acerqué despacio. Noté la foto sobre el ataúd, un retrato reciente, traje, camisa blanca, corbata de nudo ancho, cabello hacia atrás. Tenía el mismo hundimiento en la mirada, la misma comisura tensa. El marco estaba adornado con un listón negro y el nombre escrito en letras doradas, Rafael Leticia Uriarte. Leí dos veces porque lo de Leticia en medio me confundió hasta que entendí que era el segundo apellido. La fecha de defunción era la de ese mismo día, unas horas antes. Me faltó aire. Sentí el zumbido en los oídos como cuando uno se levanta muy rápido de una silla. La señora se dio cuenta de que me había quedado helado frente a la foto y se acercó. No me preguntó nada. Tal vez a esas alturas de la noche había visto suficientes rostros desencajados como para reconocer el mío. Me dijo que si yo era el del taxi, lo agradecía, porque él siempre había sido de palabra, que había prometido volver a casa antes de amanecer, que era terco para cumplir lo que decía. Me tendió un sobre ya preparado, doblado, con mi nombre escrito, como si me hubieran esperado desde antes de la llamada. Dentro, además del dinero, había un papelito recortado de una libreta de rayas. Gracias por el rodeo, compa. Es por aquí, no fui capaz de hablar. Tomé el sobre, asentí y salí sin tocar a nadie. En la banqueta me senté dentro del taxi, las manos en el volante, y dejé que la lluvia marcara ritmos en el cofre. Abrí el sobre. Los billetes estaban húmedos de una manera rara, no de agua de lluvia, sino de esa tibieza que tienen los trapos recién hervidos. El papelito estaba casi pegado a uno de los billetes, como si se hubiera secado junto a él. Lo puse en el tablero. Intenté encender el motor. Tardó en agarrar. Cuando por fin rugió, el olor en la cabina cambió, una bocanada de aire tibio, dulce, con un fondo metálico, me golpeó el rostro, y por un segundo escuché en el asiento trasero un crujido leve, como el roce de tela mojada. Me volteé de inmediato. No había nadie. El asiento, sin embargo, estaba más oscuro que el otro, como si una sombra hubiera decidido quedarse ahí a descansar. No regresé a El Amole. No podía. A la mañana siguiente, con luz y café, quise convencerme de que todo había sido un sobresalto del sueño y la carretera. Busqué el papelito. Allí estaba. Lo releí como se leen las cosas que uno sabe que no debiera leer dos veces. Guardé el sobre y el recorte en la guantera. Pasaron semanas. Una madrugada, otra vez por esa zona, sentí el impulso de volver a la capillita. Me detuve. No había veladoras. El cerco de alambre seguía caído. El montículo de piedras, el mismo. Caminé. En la tierra suelta vi marcas de suela que no eran mías, muy parecidas a las que deja un zapato de vestir cuando la goma se humedece y dibuja el relieve. Se perdían a unos metros, como si alguien hubiera continuado sin peso. Desde entonces, cuando paso frente a un velorio y el operador me ofrece una tarifa buena por un viaje a un rancho lejano, recuerdo el olor, el papelito y la manera en que el agua lo evitaba. He recogido borrachos, enfermos, parientes de guardia, y a todos los llevo donde piden, pero si en la sala hay una foto con moño negro y la corbata tiene un nudo ancho, me doy la vuelta. No lo hago por miedo a lo que pueda ver. Lo hago por respeto a la promesa que escuché esa noche. Alguien que se despide también cumple su palabra, y a veces solo necesita un desconocido que lo acerque al camino. Yo ya cobré lo mío. Él, por lo que pude notar, también. Porque desde ese viaje el taxímetro de Misuru marca kilómetros que no manejo, y por las mañanas, cuando la humedad se mete hasta los huesos, el asiento trasero amanece tibio, como si alguien se hubiera quedado sentado un rato, mirando hacia adelante, esperando a que lo lleve por fin a donde el cerro se abre como boca y deja entrar el aire del sur. Nombre prestado. Nací a la paternidad un viernes de agosto de 2011 y ese mismo día, a la misma hora según el acta, murió mi tío Hilario. Yo estaba en el pasillo del Hospital General de Mazatlán, con las manos aún oliendo a gel y a metal, cuando sonó el teléfono. Alcancé a escuchar "se nos fue" y el nombre de mi madre detrás del llanto. Sentí que el pasillo se inclinó como una plancha de barco y que la luz blanca me cortaba la vista. Me apoyé en la pared, resbalé y me fui. Cuando abrí los ojos, tenía una venda húmeda en la frente y un enfermero me pedía que respirara lento. Detrás del vidrio, mi hijo se movía como un pez recién puesto en pecera. Lo vi abrir y cerrar el puño, diminuto, y pensé en la vida abriéndose al mismo tiempo que otra se cerraba con cerrojo. Hilario había sido un hombre duro. En la familia corrían historias de peleas, de deudas, de noches sin regreso. Pero también, en los últimos años, hubo aniversarios sobrios, manos extendidas, perdones dichos a medias con café y pan dulce. Se reconcilió con sus hijos, pidió disculpas a su exesposa en una sala pobre con cortinas estampadas, cargó nietos sin temblar, y cuando el cáncer, ese animal silencioso, le mordió el hígado y los huesos, no peleó por más tiempo, peleó por despedirse bien. Dijo que no quería que le lloraran borrachos ni que lo velaran en su casa. Pagó en vida una capilla de velación en la funeraria del centro, San Rafael, y dejó dinero contado para flores y una banda que no tocara corridos, solo alabanzas. Lo tuvo todo calculado, menos la coincidencia de la hora. Salimos del hospital al anochecer, con el recibo del parto guardado junto a un rosario en mi cartera. El aire afuera olía a humedad y gasolina. En la funeraria había un murmullo de refrigeración y un rumor de voces rezando. El salón era pequeño, con paredes crema y vitrales con ángeles que parecían mirar hacia abajo con cansancio. Sobre la mesa, café ralo, galletas marías en un plato de plástico, un frasco con azúcar y una cucharita anudada por restos pegajosos. El ataúd, de madera oscura con barniz brillante, reposaba bajo dos arreglos de azucenas. En la tapa, el vidrio oval para el último vistazo. Me acerqué y el olor a flores me golpeó como un mareo dulce. Hilario estaba quieto, más delgado, con la barbilla sostenida por una sutura invisible. La maquillista de la funeraria le había devuelto un color que no era suyo. Lo reconocí en los pómulos duros y en esa línea en la frente que se le formaba al levantar las cejas. En las manos cruzadas, un rosario de cuentas negras. Sentí otra vez la inclinación del suelo. La voz de alguien se volvió lejana. Di dos pasos hacia atrás y un zumbido blanco me cubrió. Caí sentado en la banca, en medio del murmullo de rezos. Mi madre me abanicó con un misal, mi esposa me puso sal en la lengua. El encargado de la sala bajó el aire acondicionado. Alguien preguntó si había cenado. Yo solo veía la boca del vidrio empañarse brevemente con el cambio de temperatura y despejarse de nuevo. A la medianoche empezaron los misterios del rosario. Las cuentas pasaban de mano en mano, y al final de cada decena alguien suspiraba como si estuviera cargando peso. Afuera, en el pasillo, el reloj de pared se detuvo a las 12:17. Nadie lo notó hasta horas después, pero cuando lo vi más tarde, supe que también a esa hora había nacido mi hijo, según la pulsera que me entregó la enfermera. Dos horas se doblaron una dentro de la otra como si fueran el mismo papel. Cerca de las 3 de la mañana, el sueño me ganó. Me acomodé en una silla de plástico al fondo, junto a la puerta lateral que daba a un pasillo con cuadros de santos. El canto suave de una mujer vieja iba y venía, y de pronto se cortó. Me quedé escuchando solo el respirar de los refrigeradores y un golpecito rítmico que no supe de dónde salía, quizá una gota en el lavabo. La luz fría se volvió más blanca, como filtrada por agua. Parpadeé y estaba de pie en medio de la sala, sin recordar haberme levantado. Las bancas estaban vacías. El café, a medio vaso, humeaba todavía como si alguien acabara de servirlo. Las azucenas desprendían un olor tan denso que parecía tener forma. Las puertas estaban cerradas y, sin embargo, no me sentí encerrado. Era una soledad limpia, sin eco. Me aproximé al ataúd. El vidrio oval tenía un halo de vaho en el borde interior, una corona tenue. No hacía frío ni calor, pero el aire era pesado. Apoyé los dedos en el cristal. Estaba tibio. Me pareció imposible, pensé en una falla del aire acondicionado. Entonces vi mi reflejo torcido y detrás de mi reflejo vi que, donde debía estar la frente inmóvil de Hilario, había oscuridad. Un tramo de sombra. Me incliné un poco para ver mejor. No había nadie dentro. No era que el ataúd estuviera vacío, era que lo que contenía no quería ser visto desde ese ángulo. Sentí una punzada en las sienes, un latido. Entonces, sin necesidad de voltearme, supe que alguien estaba de pie a mi espalda, tan cerca que podía sentir la huella del aire movido. No di un paso. No respiré. No recé. Hubo un contacto leve en mi nuca, como la presencia de un peso sin tocar. El olor cambió y se mezcló el desinfectante con un perfume de los años 90 que yo recordaba en fiestas de rancho. Una voz habló tan cerca que la sentí en la piel más que en el oído. Dijo una palabra sola, como si probara su tamaño en mi lengua, Serafín. Después, con un hilo más claro, ponle Serafín. Lo dijo sin ruego ni imposición, como quien deja un objeto en una mesa y se va. Algo rozó mi frente. Un beso frío, sin saliva, como la sombra de un contacto. No fue afecto. Fue cierre. La luz vibró. El golpeteo del lavabo se volvió un goteo grueso. Giré por fin. Vi a Hilario como lo recordaba de joven, con el cabello peinado hacia atrás y los ojos negros, pero blandos, sin brillo. La barba sombra de 2 días, la camisa planchada que mi madre había guardado para por si un día se ofrece. La mitad de su rostro parecía más nítida que la otra, como si la luz no lo agarrara parejo. No sonrió. Me miró con una atención absoluta, esa con la que miran los muy enfermos cuando ya no les sobra tiempo para gastar miradas. Dijo, muy bajo, otra cosa, eso era mío. Y no supe a qué se refería, al nombre, al día, al aire que había respirado por última vez. Extendió la mano y yo cerré los ojos. Desperté con los dedos dormidos, clavado a la silla. Mi esposa me sacudía el hombro. Eran las 4:30 y estaban por cambiar la guardia de los rezos. Me dolía la nuca. Fui al baño a echarme agua en la cara. En el espejo, justo en el centro de la frente, tenía un círculo pálido, del tamaño de una moneda, rodeado de piel más enrojecida. Lo toqué. No dolía. No era suciedad. No era una picadura. Era como la huella de un vaso frío posado un segundo sobre una mesa caliente. Cuando salí, todos comentaban una cosa menor que se volvió importante solo para mí, el vidrio del ataúd, empañado por dentro. Alguien dijo qué pasaba con los cambios de temperatura. La trabajadora de la funeraria, una mujer con uñas pintadas de rojo oscuro, destapó con una llave la arandela. Levantó el óvalo y secó la película con una toalla blanca. Al retirarla, quedó en el paño una marca redonda más densa, como si hubiera atrapado un beso. Nadie lo notó. Yo sí. La mujer cerró y aseguró de nuevo. El rosario siguió. Las cuentas sonaban como piedritas golpeadas dentro de una lata. A las 9 de la mañana llegó el padre con su voz clara y una broma que no hizo reír a nadie. Bendijo el cuerpo, roció agua que resbaló en gotas parejas por el barniz. Mientras rociaba, el agua se juntó en una esquina del vidrio y formó una S. La vi aparecer y deshacerse en segundos. Me quedé inmóvil. Sentí que alguien me observaba desde la pared. Era un cuadro de San Rafael, con un niño al que le sujetaba la mano para cruzar un río. En la placa de abajo, grabado en latón, estaba escrito Serafín Hurtado, donante. Me acerqué para leer mejor. Era un esboto. El nombre me golpeó otra vez. No conocía a ningún Serafín en la familia. Regresé a mi asiento sin decir nada. El cortejo salió a mediodía hacia el Panteón Renacimiento. El sol estaba alto, el aire vibraba sobre las lápidas como si hubiera estufas abajo. Los músicos tocaron una marcha lenta, sin voz. En la fosa, la tierra estaba húmeda por una lluvia nocturna que nadie recordó. Cuando bajaron el ataúd, una corriente de aire caliente subió desde la boca de la tumba y me pegó en la cara. Por un segundo, calentó el círculo frío de mi frente y sentí que el cuerpo me pedía un bostezo que no llegó. El enterrador sujetó las cuerdas, sudando. Alguien gritó presente. Alguien lanzó un puño de tierra que sonó como si golpeara un tambor tapado. Mi madre lloró sin movimiento del cuerpo, solo con la cara. Mi esposa me apretó la mano. Abajo, el cajón quedó fijo, negro, recién barnizado, pequeño de repente. Esa noche, en la casa, el bebé durmió con ruidos cortos, como si masticara aire. A la 1:17, el monitor emitió un pitido que no supimos explicar. Lo encontramos con la boca abierta, respirando, pero con la cara hacia la esquina donde habíamos colgado una foto de nuestra boda. En el cristal de la foto, el círculo de mi frente se reflejaba como una luna pequeña. Lo cargué y, sin planearlo, lo arrullé con una melodía vieja que me escuché a mí mismo cantando de niño. Mientras lo mecíamos, mi madre tocó la puerta. Traía en la mano una caja de zapatos. Dentro, fotos. En una, de 1979, apareció una mujer joven sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija azul. Detrás, con letra cuidada, decía, "Para que la Virgencita te cuide, Serafín". Miré el rostro de la mujer. Era mi abuela. El bebé, Dicen, no pasó de los 6 meses. Nunca nos lo contaron. Hilario era el mayor. En otra foto, más reciente, mi tío cargaba a un niño flaco frente a una troca. En la parte de atrás, con tinta corrida, el mismo nombre. Nadie supo explicar por qué se repitió. Nadie quiso. Las historias viejas se vuelven piedras que solo estorban si las mueves. No dije nada de la voz en la sala de velación. No dije nada del beso en la frente. Solo llevé el dedo al círculo pálido y pensé en él, eso era mío. Comprendí que mi tío había vivido con un hombre que no le tocó y que, al morir, buscó quien lo sostuviera para que no se apagara del todo. No pensé en maldiciones ni en arrastres. Pensé en una cuerda que alguien no quiere soltar en la oscuridad. Pero esa cuerda, si se tensa demasiado, ahorca. Al tercer día fuimos al panteón. Llevé una pulsera de hospital con el nombre de mi hijo escrito a lápiz, solo el primer nombre que le pusimos por el acta, el planeado, el de siempre. La otra parte, la que no estaba en los papeles, la iba a dejar donde sentí que debía. Caminé hasta la lápida aún fresca, con las flores vencidas, y puse la pulsera en una grieta mínima del cemento húmedo. Dejé también una azucena. No recé. Le hablé por dentro, con esa voz que uno se inventa para hablar con los muertos y que suena igual a pensar. Le dije que lo cuidara, pero que no lo llamara. Le dije que si el nombre pesaba mucho, lo soltara. Que no todo lo que se hereda se usa. Un viento caliente se metió por la manga de mi camisa y me subió hasta el cuello. Sentí el círculo enfriarse otro poco, como si se fuera borrando. Esa madrugada soñé con la sala de velación vacía. No estaba el ataúd ni los arreglos ni el café. Solo el reloj detenido en 12:17. Caminé hasta él. Lo tomé y soplé el polvo del marco. Volvió a andar con un tic que parecía provenir de adentro del pecho. Abrí los ojos y en la cuna, mi hijo respiraba profundo, parejo, sin saltos. La casa estaba en silencio. No había moscas, no había rezos, no había olor a flores. El círculo en mi frente se había vuelto apenas una sombra. No le pusimos Serafín en el acta. Lo guardé como se guarda un objeto frágil que no conviene tener a la mano. Pero cuando me quedo a solas con él, cuando le hablo en voz baja y le cuento las cosas que no sabrá hasta que sea grande, a veces le digo ese nombre como si fuese un nudo marino que impide que la cuerda se suelte por completo. No lo uso para llamarlo, lo uso para cerrarle el paso a lo que se quedó a medias. Y, sin embargo, en los días de calor, cuando el aire no corre y las paredes sudan, hay instantes en los que siento el beso frío reposar sobre mi frente otra vez y escucho, mezclado con el zumbido de los ventiladores, el roce del rosario en las manos de alguien que ya no necesita contar cuentas para saber que el tiempo, a veces, se dobla. Nunca he vuelto a desmayarme. No he visto sombras en los marcos de las puertas ni he encontrado letras en el agua. Pero cada vez que paso frente a la funeraria y veo a través del vidrio a las familias con sus termos de café, pienso en la sala vacía, en el reloj detenido, en el beso que no era cariño sino traspaso. Y pienso que hay nombres que son como llaves encontradas en la calle, brillan, pesan, prometen abrir algo, pero no sabes si la puerta que abren es tuya. Algunos se quedan calientes en la mano mucho tiempo. Otros, como el que me dejaron esa noche, se enfrían sobre la piel y tardan años en irse del todo. Mientras tanto, uno aprende a vivir con el metal frío tatuado en el centro de la frente, invisible para los demás, imposible de olvidar para uno mismo. Risa hueca. Nunca he vuelto a pisar la capilla de aquel barrio polvoso de Zapopan desde la noche en que velamos al tío abuelo Nicanor. Era febrero de 2014 y el aire olía a copal rancio mezclado con fritanga callejera, un contraste que me revolvía el estómago incluso antes de que sucediera lo imposible. Llegué por compromiso, apenas recordaba al difunto, pero mi madre insistió en que la sangre obliga, aunque sea sangre vieja. Yo llevaba semanas sin poder dormir bien por unas palpitaciones sin causa clara, creí que la vigilia y el café bastarían para mantenerme despierto toda la madrugada. No imaginaba que el miedo sería el verdadero estimulante. La funeraria La Esperanza se encajonaba entre dos casas de fachada despintada. Su letrero neón parpadeaba, como si la palabra esperanza dudara de sí misma. Dentro, el salón principal estaba alumbrado por tubos fluorescentes que zumbaban. Cada tanto, uno chisporroteaba con un destello azulino que deformaba las sombras proyectadas por los cirios. El ataúd de madera oscura ocupaba el centro sobre dos caballetes de hierro. Lo rodeaban coronas marchitas y cintas que ya nadie leía, salvo los niños aburridos que jugaban a descifrar los nombres con dedos pegajosos de refresco. Me instalé en una de las bancas traseras, atento a los murmullos. Las pláticas flotaban, densas de chisme, herencias, deudas, rencillas. En cada esquina un pariente cambiaba de postura para que el rezo pareciera mutuo. Yo observaba cómo el sudor trazaba surcos en la frente del tanatopractor, un hombre enjuto con bata blanca manchada de formol. Se mantenía a un costado del féretro, revisando cada tanto la posición de las manos del muerto, como si temiera que algo se desacomodara solo. Hubo un instante, lo juro, en que creí verle susurrar dentro del ataúd. Al notar mi mirada, se secó el cuello y se fue hacia la sala de preparación. Las horas se dilataron. El incienso espesaba el aire y, con él, mis pensamientos. Recorrí con los ojos los detalles que otros pasaban por alto: una grieta vertical en la pared detrás del altar, parecida a un tajo mal cicatrizado, un viejo ventilador de techo que, aún apagado, se movía unos milímetros con cada ráfaga que se colaba por la puerta, y, sobre todo, la mandíbula del tío Nicanor, que parecía haber sido vendada con cinta transparente para impedirle abrir la boca. Esa improvisación me incomodó más que la muerte misma. Nadie advirtió la banda brillante que le rodeaba el mentón excepto yo. A las 3:15 de la mañana, lo recuerdo porque mi celular vibró con la alarma de un medicamento que olvidé tomar, el zumbido de los fluorescentes se convirtió en un crujido metálico. Las luces titilaron, se apagaron 2 segundos y regresaron con un fulgor enfermizo. En ese parpadeo colectivo, quienes estaban sentados en círculo saltaron al oír un golpe contra la tapa del ataúd, como si algo hubiese caído dentro. Se produjo un silencio que parecía absorber el aire. Las miradas convergieron en la caja. Nadie se acercó, ni siquiera el sacerdote adusto que leía salmos con voz mecánica. Luego todo siguió igual, o eso creímos fingir. El tanatopractor regresó, notó los rostros tensos y decidió comprobar que todo estuviera en orden. Aflojó los seguros de la tapa, la levantó apenas y deslizó la mano con torpeza para acomodar el crucifijo entre los dedos de Nicanor. Entonces retrocedió, empujado por una fuerza que nadie vio, el cuerpo del difunto se incorporó con rigidez de marioneta mal manejada. El vendaje improvisado cedió con un sonido sibilante, la boca se abrió más allá del límite humano, como si las bisagras del rostro se hubieran corrido. Un alarido grave, mezcla de carcajada y rugido, atravesó la sala. No nació de la garganta, sino del vacío que el miedo anida en los huesos. El tío Nicanor miró hacia arriba con ojos secos, sin párpados visibles, y la quijada siguió descendiendo hasta que pareció desencajada. Luego, con la misma brusquedad, se dejó caer sobre la seda crema, cerró los párpados y sus manos recobraron la posición original. La tapa se abatió sola, lenta, hasta quedar entornada. El silencio siguiente fue absoluto, tanto que pude oír el golpeteo frenético de mi propio pulso en los tímpanos. Alguien gritó milagro, y otro contestó herejía. Dos tías se desmayaron. Los niños soltaron los jugos y corrieron hacia la calle. El sacerdote se persignó, pero su mano temblaba tanto que el signo pareció un garabato. Yo permanecí petrificado, con la garganta seca, repitiéndome que todo debía tener una explicación fisiológica, gases post-mortem, espasmos musculares, ilusión óptica por la luz fallada. Aún así sabía que lo que había presenciado ignoraba cualquier lógica orgánica. Esa abertura antinatural de la boca, y sobre todo aquel sonido hueco, tan cargado de burla, pertenecían a otra naturaleza. Los empleados de la funeraria quisieron cerrar el ataúd con llave, pero la cerradura se había torcido, como derretida por dentro. El tanatopractor, pálido, con los botones de la bata mal abrochados, sugirió trasladar el cuerpo a la cámara fría. Sin embargo, el sacerdote se opuso, ningún cristiano debe abandonar su duelo. Mientras discutían, la corriente eléctrica se interrumpió de nuevo, Esta vez el apagón quedó fijo. Solo las velas iluminaron la estancia, proyectando sombras danzantes que convertían el techo en un lago oscuro. Fue entonces cuando escuché un ronquido provenir del féretro, igual al resuello de un perro grande durmiendo. Nadie más pareció oírlo o quizá nadie quiso admitirlo. Instintivamente retrocedí, tropecé con una corona y caí sobre los pétalos secos. El olor a flores muertas penetró mi nariz con violencia y, de pronto, un recuerdo irrumpió. Siendo niño, mi abuela me narró historias de cuerpos que no aceptan el descanso porque su deuda con la tierra no ha sido saldada. Decía que la risa en los velorios es señal de que el difunto aún negocia con lo que se llevó. Nunca supe si hablaba en serio o si buscaba asustarme para que respetara a los muertos. En ese momento, el cuento tomó forma de profecía. Alguien encendió un cirio nuevo y su flama reveló un detalle estremecedor. La tapa ya cerrada mostraba una mancha oscura que se expandía desde el interior. No era sangre, sino una baba negra, viscosa, que goteaba por la juntura y caía con un ploc sobre el mármol del piso. Cada gota provocaba un siseo, como si quemara la piedra. Vi cómo el charco se acercaba a mis zapatos. Me puse de pie, pero el cuerpo se me antojaba pesado, como si algo alara mi columna hacia abajo. En medio del caos, mi madre me tomó del brazo y susurró que debíamos irnos. Aún aturdido, asentí. Salimos a la calle, la madrugada había enfriado el aire y disipado el hedor. De lejos la fachada de la funeraria parecía normal, excepto por el neón que ya solo mostraba, esperanza, un injerto de luz moribunda que pulsaba intermitente. Creí que el horror quedaría encerrado tras aquellas paredes, pero me equivoqué. Esa misma noche, mientras conducía rumbo a casa, la radio del coche, apagada, estalló en estática y luego emitió aquella carcajada hueca que había escuchado horas antes. Frené en seco sobre un puente sin tráfico, los faros iluminaron una niebla baja que no correspondía al clima seco. La risa cesó y se transformó en un crujir de huesos, tan cercano que busqué con desesperación el origen dentro del auto. No hallé nada. Al arrancar, comprobé que el velocímetro marcaba 66 kilómetros por hora, aunque el motor apenas respondía, lo tomé como coincidencia, pero sentí un escalofrío familiar, el número invertido del 666. Los días siguientes fueron un desfile de presagios. Cada vez que miraba un espejo percibía, justo detrás de mi reflejo, la silueta de un ataúd que se abría apenas. Si intentaba enfocarlo, desaparecía. No podía comer sin que el sabor se tornara metálico, parecido al óxido. Y por las noches, al intentar dormir, oído pegado a la almohada, detectaba el latido de una respiración que no era la mía, rítmica, burlona. Busqué explicaciones médicas, estrés postraumático, insomnio, alucinaciones hipnagógicas. Un psicólogo me recetó ansiolíticos y me recomendó alejarme de las funerarias. Parecía irónico, ¿quién querría volver? Sin embargo, un impulso oscuro me llevó a investigar la vida de Nicanor. Descubrí que había sido curandero aficionado a pactos dudosos, aceptaba dinero para romper maleficios y enterraba frascos con restos de animales bajo los cimientos de casas recién construidas, asegurando prosperidad a cambio de silencio. La gente del barrio lo temía. Algunos murmuraban que su propia muerte fue penalización de algo que no cumplió. El acta decía paro cardiorrespiratorio, pero el médico que lo firmó fue internado después por crisis nerviosa. 4 semanas más tarde, llegó a mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía tomada con celular la noche del velorio, captaba el instante exacto en que la mandíbula de Nicanor estaba en pleno descenso, tensando la piel, y exhibía, detrás de sus dientes negruzcos, una hilera de incisivos adicionales, como si la carne hubiera retrocedido para revelar una dentadura enterrada. La imagen traía un olor leve a tierra mojada. Al reverso, escrito con tinta deslavada, se leía, boca que se abre no vuelve a cerrarse. Esa frase selló mi destino, el insomnio se volvió vigilia permanente y mis palpitaciones se convirtieron en un tambor incesante en la sien. Una madrugada, incapaz de soportar más la presión del desconocido acecho, conduje hasta la funeraria. Encontré el edificio clausurado. Un cintillo judicial advertía contaminación biológica. Las ventanas estaban tapiadas, pero por una rendija escapaba el mismo olor acre de aquella sustancia negra. Estuve parado varios minutos sin atreverme a cruzar la cinta. Entonces escuché pasos arrastrados dentro, seguidos por la risa, ya inconfundible, que me perforó los huesos. Di un paso atrás, aterrado. La rendija exhaló vapor frío y, por un instante, creí ver la tapa del ataúd moverse en la penumbra interior, marcando el compás de aquella burla. Huyo de recuerdos que ya no distingo de las pesadillas. No sé si escribo esto para liberar un peso o para advertir a quien se atreva a velar en soledad. Solo tengo claro que cada respiración profunda, antes un acto automático, ahora es una negociación con la sombra que se sienta a los pies de mi cama. Porque desde aquella noche sé que la muerte, a veces, solo duerme con un ojo cerrado, burlándose con la boca abierta más allá del umbral humano, sabe nuestros nombres y, sobre todo, sabe reír. Desde entonces, cuando escucho a lo lejos un velorio, no rezo por el alma del difunto, sino por los vivos que lo velan, pues ignoran que algunos ataúdes no contienen cuerpos quietos, sino promesas incumplidas que aguardan la hora propicia para romper el silencio. Yo lo presencié. Y todavía, al escribir estas palabras, la carcajada resuena detrás de mí, clavándose como un eco hueco que jamás termina de extinguirse. La visitante. Nadie imagina que lo más difícil de trabajar en una funeraria no es el olor a desinfectante ni la convivencia con cuerpos inertes, sino aprender a distinguir el murmullo de los vivos del eco que a veces traen los muertos. Empecé en la funeraria del Carmen, en Ensenada, como sustituto temporal mientras llegaba a mi plaza de maestro. 10 meses sin novedad, registrar a los deudos, verificar papeles, supervisar que los fotógrafos no abusaran con sus precios. Pensaba que los fenómenos paranormales eran cuentos para animar las guardias nocturnas hasta la noche en que velamos a la señora Elvira Aguirre. Llegó un lunes sin tráfico de servicios. Una sola familia, discreta, ocupaba la capilla menor, menos de 15 personas, todas emparentadas. Elvira había muerto de un infarto fulminante, eso decía el certificado que su hijo me entregó con manos temblorosas. Como de costumbre, acomodé la ficha de identificación, revisé que la mortaja cubriera el cuello, la asesoría básica para ocultar la línea de sutura y sellé la carpeta. Afuera, el viento salino golpeaba los letreros de neón, dentro olía a gladiolas y café quemado. Eran las 6 de la tarde cuando se abrió la puerta corrediza y entró una mujer que no reconocí de las firmas del registro. Vestía luto riguroso, vestido negro hasta la pantorrilla, medias opacas, zapatos de tacón semejantes a los que usaban nuestras abuelas para ir a misa. Llevaba el cabello muy peinado, prendido con un broche antiguo. Mientras cruzaba el recibidor, observaba cada detalle como si buscara algo perdido, las bancas vacías, el mostrador, la urna de condolencias. Su mirada me incomodó porque no era melancólica, era la mirada de quien inspecciona un lugar desconocido. La seguí con la vista mientras avanzaba hasta la capilla. No saludó a nadie. Se sentó en la segunda fila, al extremo del pasillo, las manos unidas sobre el regazo, la espalda recta. Pensé en acercarme para ofrecerle agua, pero el timbre del teléfono interrumpió la idea. Era un proveedor, lo atendí 5 minutos. Cuando colgué, la mujer seguía allí, solo que ahora se había girado ligeramente, contemplando de reojo a los familiares como si los midiera. Mi compañero Carlos, que llevaba 4 años en la empresa, apareció con un expediente bajo el brazo y se sentó a mi lado. Me hizo un gesto para que bajara la voz. «¿Ya viste a la señora de negro?», murmuró. Asentí, intrigado. Quise preguntar quién era, pero Carlos solo alzó los hombros y regresó al archivo. La tarde se deslizó sin incidentes, rezos bajos, murmullos, el golpeteo del incienso contra el mármol. Hacia las 10, las conversaciones se diluyeron, muchas sillas quedaron vacías, algunos se marcharon a descansar antes de la misa del día siguiente. Solo quedaban el hijo mayor y 2 hermanas de Elvira, además de la mujer desconocida, inamovible en su banco, mirada fija en el ataúd abierto. A las 11 en punto, el personal de limpieza me avisó que iría por los contenedores de basura. Fui tras ellos para firmar la salida de residuos. Tardé quizás 3 minutos. Cuando volví, la mujer de negro ya no estaba en su lugar. Pensé que habría salido al sanitario, así que no di aviso. Pero algo hormigueaba en mi nuca, su ausencia dejaba una vacante incómoda, como un cuadro retirado de la pared. Sin querer, revisé el pasillo y los baños. Vacíos. Regresé al mostrador. Carlos tecleaba inventario y, sin levantar la vista, susurró, «Ya la viste, ¿verdad?». Le dije que sí, que buscaba su nombre en la lista de asistentes pero no aparecía. Entonces Carlos se apartó del monitor y, muy serio, pronunció las palabras que me helaron, «No la vas a encontrar. Es la finada». Solté una risa incrédula, lo acusé de gastarme una broma. Él negó con la cabeza, «De veras, Ruperto. Acércate discretamente al féretro y compara la foto con la señora que acabas de ver». La sugerencia me pareció grotesca y fascinante. Aproveché que el hijo de Elvira salió a contestar su celular y me aproximé al altar. Allí, sobre un caballete, reposaba la fotografía oficial, Elvira Aguirre con ese mismo vestido negro, el broche antiguo, el gesto severo. Me faltó el aire. Las facciones coincidían sin duda, salvo por un detalle, en la foto, Elvira sonreía levemente, mientras la visitante no había mostrado la menor emoción. Me convencí de que debía haber sido una pariente idéntica. Busqué al hijo para preguntarle, pero se había retirado al estacionamiento. Volví al mostrador a contarle a Carlos mi hallazgo. Él ya me esperaba, pálido. Se metió donde están los cofres vacíos, murmuró. La bodega de ataúdes quedaba tras la capilla, conectada por un corredor que solo el personal conocía. Asomé la cabeza, la puerta estaba entornada, adentro, penumbra. Tomé la linterna de emergencia. Carlos me siguió de cerca. El corredor olía a barniz viejo. Cada paso amplificaba el crujido de la madera. Empujé la puerta despacio. Los ataúdes brillaban bajo la luz amarilla que colgaba en el centro. No había nadie. Avancé unos metros. Las tapas pulidas reflejaban mi cara, distorsionada. Sentí la piel tirante en las mejillas. Iba a dar media vuelta cuando vi, sobre la superficie de un cofre blanco, una huella húmeda de mano, como si alguien hubiera apoyado la palma hace segundos. La linterna tembló, examiné el polvo sobre la tapa, la marca se hundía un par de milímetros, demasiado profunda para un toque casual. «Regresemos», susurró Carlos. Obedecí. Cerré la puerta con seguro. Apenas dimos dos pasos, la luz del pasillo titiló y se apagó. La linterna se volvió nuestra única referencia. Más que silencio, emergió un rumor, un siseo que parecía venir de la ventilación. Noté que Carlos apretaba los dientes. Avanzamos a tientas hasta la capilla. Al girar la esquina, la escena nos clavó al piso. El ataúd de Elvira estaba cerrado. Nosotros lo dejamos abierto. La tapa, asegurada con las manijas doradas, lucía intacta. En torno a la caja se erguían los cirios, pero la vela del lado derecho chisporroteaba, como si una corriente de aire invisible la agitara. Sobre la tapa, donde antes no había nada, se hallaba la peluca rubia que usamos solo para exhibiciones de venta, acomodada con esmero. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Carlos balbuceó una oración. El hijo de Elvira entró en ese instante, extrañado. Nos vio paralizados, siguió nuestra mirada y soltó un alarido. Corrió al ataúd, trató de abrirlo, pero las manijas parecían soldadas. Golpeó la tapa, implorando que alguien le explicara. Las tías irrumpieron, una se desmayó. Entre todos logramos forzar la cerradura. Cuando la tapa cedió, reveló el cuerpo acomodado, las manos crispadas sobre el pecho y la cabeza desnuda, la peluca no correspondía a Elvira, era un accesorio que jamás poseyó. Sin embargo, un mechón idéntico asomaba ahora entre sus dedos rígidos, como si lo hubiera arrancado para llevárselo. El hijo retrocedió horrorizado. Las tías clamaban que quitáramos aquello. Yo, sin saber por qué, miré al techo. Justo encima del ataúd, la lamparita oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El foco se apagó y se encendió dos veces. En el breve intervalo oscuro, escuché de nuevo esos tacones, ahora apresurados, escapando por un pasillo inexistente. Cuando la luz volvió, La peluca ya no estaba sobre la tapa. Tampoco entre las manos del cadáver. No la encontramos en todo el edificio. La familia exigió cerrar el ataúd definitivamente. Llamamos al dueño, permitió sellar el cofre con cinta perimetral, algo que rara vez se autoriza antes del entierro, pero nadie objetó. El resto de la madrugada transcurrió entre susurros y plegarias. Yo no pude alejarme de la reja de entrada, quería sentir aire fresco para no desmayarme. Carlos, sentado a mi lado, me confesó que un colega de turno nocturno había visto, años antes, a una anciana idéntica deambulando por la funeraria la misma noche en que ingresó el cuerpo de una mujer desconocida. Entonces creí que exageraba. Ahora callé. A las 7 de la mañana llegó la carroza para transportar el féretro al panteón municipal. Cuando los choferes subieron el cajón, uno tropezó con algo blando sobre la rampa. Era un guante de encaje, antiguo, empapado en un líquido parduzco. Lo tiramos al contenedor sin comentar. No volví a trabajar allí después de cumplir el contrato, mi plaza docente se liberó y renuncié antes del aniversario. Sin embargo, cada noviembre, cuando el aire huele a cempasúchil y la gente habla de almas que regresan a visitar a los suyos, recuerdo aquella figura de luto que se sentó a contemplar su propio cuerpo, incapaz quizá de aceptar la muerte, o decidida a recordarnos que los velorios no son escenario exclusivo de los vivos. Desde entonces, cuando acompaño a un difunto, reviso dos veces la lista de asistentes y observo con cuidado a cualquier desconocido silencioso, podría ser la verdadera dueña del funeral, perdida a medio camino entre el pasillo y la tumba. Sombras que velan. Nunca vuelvo a cruzar la puerta de una funeraria sin sentir aquel olor, flores marchitas mezcladas con café rancio y un fondo agrio de formol. Cada vez que lo respiro recuerdo la noche en que mi familia aprendió, a la fuerza, que los muertos no siempre se resignan a quedarse quietos. No firmo con mi nombre porque, como advertí, bastaría con mencionar el pueblo para que varios parientes me vetaran de por vida. Pero la verdad pesa. Y callarla transformó a mis pesadillas en la única voz que la repite. Hace 15 años, mi tío León, trailero orgulloso, calvo y fanático de los boleros antiguos, apareció sin vida en su dormitorio. La versión oficial fue un accidente, resbaló en la regadera, dijeron, se golpeó la nuca y no volvió a despertar. Nadie discutió, en mi casa las preguntas incómodas se guardan como cubiertos para visitas importantes. La funeraria del pueblo, un local apretado junto a la terminal de autobuses, ofrecía una sala mínima con bancas de plástico y un altar improvisado. Allí lo velamos. Llegamos al atardecer. Mis tías acomodaban coronas, los compañeros de León ajustaban la camisa blanca que le pusieron para contrastar con el traje oscuro. El ataúd quedó abierto, apoyado contra la pared más lejana. Mi abuela, una mujer huesuda que comandaba el linaje sin levantar la voz, indicó que los sobrinos bajáramos el tono y atendiéramos a los dolientes. Yo tenía 20 años, la edad suficiente para servir café sin derramarlo y para aburrirme pronto del murmullo fúnebre. Hacia las 9, el velorio se vació. Quedamos mis padres, dos tías, la viuda y tres primos. Afuera, la calle estaba en penumbra, la funeraria cerró la cortina metálica, dejando solo el portón de vidrio como única salida. Dentro flotaba aquella mezcla de cera tibia y jazmín marchito que a mí me revolvía el estómago. Para espantar el tedio, uno de mis primos, Sergio, sugirió explorar el despacho contiguo, la oficina donde guardaban archivos, floreros de repuesto y los objetos recogidos de los difuntos antes de vestirlos. Allá fuimos cuatro, linterna en mano. El cuarto olía a documentos húmedos. Encontramos cajas con fotografías antiguas, relojes sin pila, medallas religiosas. Sobre un escritorio reposaba una peluca rubia, rizada, sorprendentemente bien cuidada. Sergio la alzó entre risitas, otro primo comentó que León solía bromear con comprarse pelo de cantante gringo. Aquello, pensamos, sería un tributo inofensivo. Entre burlas, Sergio escondió la peluca bajo su chaqueta y salimos antes de que alguien notara la ausencia. En la capilla, las velas titilaban. Mi abuela rezaba en un susurro, el resto conversaba bajo. Sergio esperó a que las miradas se distrajeran y, con un gesto rápido, colocó la peluca en la cabeza desnuda de mi tío. Nadie lo vio. Yo me tragué la risa. Volvimos a las sillas y fingimos escuchar el rosario. No pasaron ni 10 minutos. La abuela se levantó para acercarse al ataúd. La oímos contener el aliento, soltar un grito ronco. Todos volteamos y vimos la melena rubia ondeando sobre la frente amarillenta del difunto. La viuda se desmayó al instante, mi madre corrió a sujetarla. Las tías clamaban quién había hecho esa porcajada. Sergio, pálido, negó con la cabeza. Quise defenderlo, pero no me salió la voz. Mi abuela, temblando, retiró la peluca y la arrojó al suelo. Cuando se agachó para acomodar el cuello de la camisa, detuvo el gesto, salió trastabillando y nos ordenó mirarlo. Nos acercamos, los párpados de león, antes sellados con algodón, estaban apenas entreabiertos, se veía la gasa, empapada de un fluido oscuro, asomando como si hubiera sudado sangre seca. Alguien profirió una plegaria. La tía mayor sugirió llamar al encargado de la funeraria para revisar el cadáver. Pero en ese momento, algo mucho peor nos distrajo. Unos pasos resonaron detrás de nosotros, pero no venían de la puerta ni del pasillo, provenían del interior de la capilla, justo donde nadie estaba. Tacones, pasos breves y firmes sobre el piso de loseta. Se acercaban a nuestro círculo por detrás del ataúd. Giramos todos a la vez. No se veía nada. El silencio volvió, tan espeso que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Mi padre fue el primero en murmurar que quizá algún vecino había entrado. Quiso comprobarlo y empujó la puerta de vidrio. Estaba cerrada con llave por dentro, la cortina metálica seguía candada afuera. Al regresar la vista al ataúd, comprobamos que el cuerpo ya no yacía horizontal. León se hallaba incorporado, los hombros a 10 centímetros del borde. Su boca, deformada por la mortaja rígida, parecía esbozar una mueca entre burla y odio. Muchos retrocedimos. Sergio rompió a llorar y se arrodilló, suplicando perdón sin confesar su culpa. La abuela lo apartó de un tirón y ordenó bajar a León, pero nadie tocó aquel cuerpo. Entonces la luz falló. El apagón duró 3 o 4 segundos. Bastó para que el terror cuajara. Al volver el fluorescente, el difunto estaba recostado otra vez, pero sus pies sobresalían, calzados con los zapatos lustrados que le pusieron, uno apoyado sobre el borde del ataúd como si pateara la tapa inexistente. La peluca rubia había desaparecido. Nos costó entenderlo, nadie la recogió, simplemente ya no estaba en el piso. La viuda despertó y lanzó un chillido al ver los pies afuera. Mis tías intentaron tapar el cadáver con el velo blanco, pero el tejido se enredó en las manos rígidas, tensas como garras. Uno de los primos, que había salido a buscar al encargado, golpeó la puerta desde el pasillo. Tardamos en abrir. Cuando entró con el anciano que limpiaba las alas, encontró a la familia dispersa, llorando. Al ver el ataúd, el viejo trabajador murmuró que eso no era normal. Preguntó si habían faltado al respeto del muerto. La abuela lo fulminó con la mirada. El hombre chasqueó la lengua. Dijo que a veces, cuando un difunto se va con rencor, se resiste a la quietud. Propuso cerrar el ataúd, encerar la tapa y continuar el velorio afuera. Mi padre aceptó. Entre 3 hombres empujaron los pies, doblaron las rodillas torpes y tendieron el cuerpo. Al bajar la tapa, escuché un rumor, un rechinar que parecía provenir de la garganta de León, como si bufara. El encargado lo atribuyó al aire atrapado y se santiguó. Salimos al patio interior, donde solo cabían un par de bancas y un alero. Nadie habló durante una hora. Sergio seguía sollozando, mi madre le trajo agua azucarada. Cuando la medianoche se acercaba, una brisa fría deslizó la cortina metálica que daba a la calle, el ruido metálico nos hizo brincar. El encargado, alarmado, volvió a la capilla para asegurarse de que todo siguiera cerrado. Tardó apenas un minuto y regresó amarillo. Temblaba tanto que se persignó sin coordinar los dedos. Dijo que el ataúd estaba abierto de nuevo. Dijo que no entraría otra vez. Se desató un caos silencioso, todos querían irse y nadie se atrevía a abrir la reja porque el pasillo debía atravesar la sala impía. Al final, La abuela, rígida de orgullo, exigió acompañar a su hijo hasta el amanecer como dictaba la costumbre. Ordenó rezar afuera, aunque la voz le temblaba. Recitamos salmos y padres nuestros, pero en cada pausa creímos oír la misma risita sorda que León soltaba cuando nos veía caer de la bicicleta de niños. Una risa seca, contenida. A las 4 de la mañana, el primer gallo lejano dio su saludo. Adentro todo seguía en penumbra. El encargado reapareció con dos policías municipales, dijeron que verificarían por seguridad. Portaban linternas. Les entregamos la llave. Ellos entraron. El eco de sus botas retumbó. Un minuto. Dos. Escuchamos un grito y un golpe seco. Salieron pálidos, sin explicaciones. Solo alcanzaron a balbucear que el féretro estaba vacío. Durante la búsqueda posterior, la funeraria entera, la calle, los patios vecinos, no apareció ni la peluca ni el cadáver. El acta oficial consignó robo de cuerpo, sin agresión a la familia. Nadie preguntó por el cómo. Al mediodía trajeron una caja sellada con otro difunto desconocido para continuar los trámites y mi abuela firmó recibir un resto simbólico para el entierro. La tierra se cerró sobre la nada. Solo años más tarde me enteré de la verdad que antes callaron. León no se quitó la vida en un descuido. Lo encontraron colgado en el galpón de trailers, la soga confeccionada con medias de nylon y cabellos rubios. Medias y cabellos de la misma persona trans que él había golpeado semanas antes. Aquella víctima pasó días en coma y murió la víspera del velorio. La noticia nunca llegó al pueblo. El amigo que sabía todo huyó, consumido por la culpa. Sergio jamás se recuperó del episodio. A veces, en WhatsApp, me escribe para preguntar si recuerdo la noche del cabello falso. Dice que cuando sueña con León, no ve su calva, ve la peluca, perfectamente peinada, y unos ojos que ríen sin pupilas detrás de un velo de algodón. Cuando conté esto a mis padres, pidieron que no lo dijera de nuevo. Pero cada vez que huelo formol, regresa la imagen del cadáver sentado, los pies colgando, la tapa que se niega a sellar el pasado. Tal vez, como sugirió el viejo empleado, existe un rencor capaz de anclar a los muertos. Tal vez aquel cabello rubio era una deuda que mi tío debía pagar aún después de muerto. Y quizá todavía anda sobre las carreteras, subiendo a la caja de algún tráiler vacío, esperando que alguien, al pasar de madrugada, confunda el chirrido del viento con una carcajada que no terminó de salir. Ojos bajo el velo. Mi abuela siempre ha sostenido que la sangre llama incluso cuando ni el recuerdo responde. Por eso, cuando murió don Amado Santibáñez, un pariente tan remoto que su nombre nunca se había pronunciado en nuestra mesa, me obligó a acompañarla al velorio. Yo tenía 21, cursaba la universidad en Ciudad de México y aquel sábado de octubre pretendía dormir hasta tarde. Terminé empacando un traje prestado, resentido por gastar un fin de semana en el pueblo de San Ángel Zurita, a 4 horas de distancia. El viaje fue sofocante. Autobús sin aire, gallinas de pasajeros, la abuela rezando el rosario cada que el camino de curvas la mareaba. Yo miraba memes en silencio para no discutir. Al llegar, el calor nos recibió como lengua húmeda. Marzo se despedía con 32 grados y un sol naranja pegado al horizonte. La funeraria Paz Suprema era una construcción de tablarroca pintada de beige, con gallardetes que ondeaban sobre un patio de tierra. Dentro olía a café recalentado y crisantemo viejo. No conocía a nadie y nadie parecía reconocerme, lo cual profundizó mi sensación de ser intruso. Pese al calor, las señoras vestían chales negros hasta los tobillos, los hombres portaban sombreros que combinaban polvo de carretera con sudor. Todos se aposentaban en silencio, apenas un murmullo sordo. Mi abuela apretó mi brazo y me arrastró hasta la primera fila. Respeto para la parentela, dijo. Me dejó ahí y fue a hablar con las mujeres de su generación, esas que pronuncian la palabra luto como si probaran un limón. Yo me hundí en la banca, intentando entretenerme con el crucigrama desdoblado en mi bolsillo. Fue entonces cuando reparé en el ataúd. Era de cedro rojizo, herrajes dorados, el tipo de caja que brilla discretamente bajo luces LED. Dentro, yacía don Amado, rostro enjuto, bigote fino, piel pálida con matices ceniza. Llevaba traje oscuro y un pañuelo de seda azul sobresalía del bolsillo. Parecía dormido, salvo que su piel lucía más tirante que la de un cadáver común. El embalsamador debió inyectarle litros para evitar la flacidez. No me interesaba acercarme. Pero la abuela regresó con el ceño fruncido, ve a despedirte. Los Santibáñez reciben a los suyos con la frente alta, aunque no los hayan visto nunca. Resoplé, más obedecí. Caminé hasta quedar al borde, el cristal reflejaba la lámpara del techo. Incliné la cabeza para no ver mi propio rostro y de pronto capté un temblor minúsculo, sus párpados vibraron. Me quedé quieto. Tal vez el aire acondicionado. De niño escuché que los cadáveres podían contraerse por espasmos eléctricos residuales. Intenté convencerme de eso. Pero el movimiento se repitió, esta vez más marcado. Los párpados se abrieron un milímetro, luego se cerraron. El cuerpo no mostraba otros signos de tensión, ni dedos crispados, ni mueca. Solo esa sutil contracción. Tragué saliva. Retrocedí un paso. La sala seguía en silencio, el murmullo opaco de las mujeres había cesado unos segundos atrás, nadie parecía prestarle atención al difunto. No quise parecer impresionable, así que me incliné un poco más, como examinar detalles del maquillaje. Entonces un clic seco dentro de la caja. El párpado izquierdo se alzó lentamente, revelando un globo ocular inyectado en sangre. No era el color rojo velado por capilares rotos, era un carmesí brillante, uniforme, como rubí líquido. Una pupila diminuta, negra, reptó al centro y se clavó en mí. El derecho se abrió enseguida, idéntico. No grité, la voz se estranguló en mi garganta. Pasaron segundos, tal vez horas, mientras aquellas esferas escarlata me estudiaban. Sentí las piernas entumecidas. Una presión comenzó en mis sienes, un zumbido como abejas dentro de los oídos. Noté un olor a carne ahumada, dulzón, inexistente un instante antes. Cuando al fin pude moverme, giré sobre mis talones. Pero el salón había cambiado, las luces parecían fundidas, todo se sumergía en un crepúsculo grisáceo. Las bancas estaban vacías. Mi abuela ya no ocupaba el lugar previsto. Intenté enfocar la vista, el ruido de abejas crecía, se convertía en un coro lejano de voces. No reconocía las palabras, apenas susurros que trepaban las paredes. Giré de nuevo hacia el ataúd. La tapa estaba cerrada. Retrocedí sin dejar de mirarlo. Al tercer paso choqué con algo, aunque no, con alguien. Mi abuela surgió a mis espaldas, ojos abiertos como platos, boca entreabierta. Me miró, pero sus pupilas vagaban. Intenté hablarle, su voz salió ronca, ¿por qué faltas al respeto? Saluda bien. Alzó el brazo y me empujó hacia el ataúd cerrado. Sus dedos ardían. Una mujer que no había visto antes se unió a su lado, arrastraba los pies, sus labios rezumaban saliva espesa. En segundos, un círculo de familiares se formó alrededor, rostros vacíos, sonrisas quebradas. Todos vestían ropa antigua, amarillenta, como sacada de un baúl húmedo. Nadie hablaba. Pero en el techo, el zumbido se volvía grito, regresa, regresa. No provenía de bocas humanas, parecía brotar del ataúd mismo, bajo la madera. Los rostros se acercaban. Una anciana sin párpados alzó mi mano, la extendió hacia el féretro. Sentí otra fuerza, no física, sino voluntad, tirar de mi cuerpo hacia adelante. Me resistí, los dedos de la anciana se cayeron como pétalos secos, dejando un polvo gris en mi piel. Entonces la tapa se deslizó, chirriando. El difunto se incorporó hasta quedar sentado. La seda azul del pañuelo se manchaba con un líquido oscuro que manaba de su cuello. Abrió los brazos como si quisiera abrazar al clan que lo rodeaba. Sus ojos seguían rojos, brillantes. La barbilla tembló, labios negruzcos se entreabrieron, y de su garganta emergió un sonido gutural que no formó palabra, un lamento hecho de hambre. Me abalancé a un costado, entre cuerpos que ya no parecían sostenerse. Corrí hacia la salida, ignorando el rechinar del piso. Las luces pendularon, estallaron en destellos blancos. El aire se volvió gélido. Empujé la puerta de emergencia, se abrió y, Tras ella, no había patio ni calle, un corredor de madera casi a oscuras, paredes forradas con retratos sepia de gente sin rostro. La única salida posible era hacia adelante. Atrás, pasos arrastrados y el gemido del difunto retumbaban. Avancé por el pasillo, tropezando con alfombras podridas, respirando un aliento que sabía a osario. En cada cuadro sin rostro distinguía, sin embargo, algo familiar, fragmentos de mi abuela, la curva de un pómulo, la ceja de un tío. Todo amputado. El pasillo terminó en un arco. Detrás, el ataúd de nuevo, como si hubiera dado un círculo imposible. Ahora el cadáver estaba de pie, apoyado en la tapa. Su piel rezumaba manchas violáceas. Los brazos abiertos como recibimiento. Y esa voz pasada por un tamiz de tierra, te conozco, la sangre reclama. De pronto comprendí, aquella familia lejana no estaba presente físicamente, eran recuerdos atrapados, eco de generaciones diluidas. Yo, vivo, era una irrupción. El difunto necesitaba mis ojos para finiquitar su tránsito. Los ojos suyos eran ventanas rotas, buscaba reemplazos. El miedo me dio lucidez. Recordé la sal de mi abuela, esa manía suya de llevar bolsitas benditas de sal exorcizada para los viajes. Metí la mano en su bolso colgado de mi hombro, no recordaba haberlo recogido, pero allí estaba. Encontré el paquetito de tela. Lo abrí torpemente, derramando granos en la palma sudada. El cadáver avanzó un paso, sus uñas negras rasgaron el aire. Le arrojé la sal directo al rostro. Un chillido agudo, como silbato de tren, llenó la sala. El cuerpo se retorció, humo gris salió de los hemátomas, los ojos rojos se apagaron como brasas ahogadas. El círculo de parientes transparentes alrededor parpadeó, se disolvió en motas. La luz regresó, tibia, amarilla. La tapa del ataúd se cerró sola con un clic final, volvíamos al velorio. Caí de rodillas. El zumbido cesó. Mi abuela corrió hacia mí alarmada, real otra vez, rostro sudado por calor, no por pesadilla. Nadie parecía haber notado nada, la sala seguía llena, la gente de ropa negra murmuraba oraciones comunes. El ataúd permanecía sellado, el cadáver yacía inmóvil, ojos cerrados con pegamento. Solo yo temblaba. La abuela me condujo afuera, preocupada. No le conté, sabía que no creería. Dijo que la misa acabaría pronto y que me veía pálido, sugería agua fresca. Bebí dos vasos y vomité, en la bilis flotaban granos de sal ennegrecida, chamuscados. Al regresar a la ciudad, dormí 3 días seguidos. Sueño, aún hoy, con un pasillo de retratos sin rostro y un anciano que prueba mis párpados como si pesara carne. Cada noche despierto antes de que me despoje, cada día cargo un amuleto de sal nueva en la chaqueta. Por primera vez entiendo que la sangre llama de verdad. Pero ya no pienso cumplir si lo hace. Porque sé que algunos funerales son trampas, el muerto mira a través de párpados cosidos, esperando un descuido para abrirse y buscar ojos vivos que lo lleven, aunque sea un instante, de vuelta a la luz. Golpes en la caja. Mi padre murió un miércoles de junio de 1998, cuando el calor en San Juan de las Ánimas hace que las moscas se peguen a la piel como si chuparan sudor y memoria. Lo velamos en la casa de mi tía Aurelia, un cuarto estrecho con techo de lámina, saturado de coronas aún olorosas a crisantemo. El ataúd, de madera clara, barato, apenas barnizado, quedó sobre 2 caballetes. Nadie quiso pagar por embalsamarlo, dijeron que bastaba con el hielo seco que metimos debajo de la caja. Desde que lo acomodaron noté algo que me heló los pulmones, su mano derecha, la misma con la que me había golpeado cuando era niño, no estaba recta sobre el pecho como la izquierda, sino algo flexionada, como si retuviera el impulso de cerrar los dedos. Parecía prepararse para sostener algo que todavía no existía. A las 8 de la noche comenzaron los rezos. Tía Aurelia repartía café negro con pan duro. Los vecinos murmuraban sobre la forma en que murió, un derrame mientras regañaba a mis sobrinos por jugar con fuego, como si el infierno lo hubiese reclamado a su manera. Yo me senté en la esquina opuesta, con la espalda contra la pared, evitando mirar la tapa. En cada pausa del rosario se oía el zumbido del transformador de la calle, un lamento eléctrico que parecía colarse entre las oraciones. A las 3 de la mañana solo quedábamos 5 veladores. Los demás se excusaron alegando trabajo al amanecer. El ambiente se espesó con el olor a vela consumida y sudor rancio. Una gota de cera, al caer, sonó como una piedra arrojada a un pozo sin agua. Y entonces comenzó el sonido, un golpecito hueco, casi tímido, en la parte interna del ataúd. Pensé que era el hielo reacomodándose, pero los golpes se repitieron con ritmo, un tac-tac-tac, desesperado. El primo Emiliano se asomó, narices rojas por el cansancio. «Han de ser alacranes en los caballetes», murmuró. No contesté. El rosario siguió, los padres nuestros parecían tropezar unos con otros, hasta que el tac-tac-tac se volvió un golpe seco, único, tan fuerte que las flores temblaron. El sacerdote levantó la vista, los labios entreabiertos. Nadie dijo nada, pero todos clavamos la mirada en la tapa. Hubo silencio 30 segundos. Una vela se apagó repentinamente, como succionada de adentro. El aire se volvió agrio, una mezcla de formol inexistente y carne marchita. Quise abrir las ventanas, pero mis piernas no respondieron. Claro que eran nervios, me dije. Claro que todos los cadáveres sueltan gases. Claro que el silencio exagera los ruidos. Sin embargo, cuando la mano de mi padre se deslizó fuera de la tapa, que permanecía cerrada, dejé de creer en explicaciones. Primero apareció la yema ennegrecida del índice, después la uña, larga y quebrada, arañando la madera, hasta que los cuatro dedos asomaron, crispados. La mano se alzó unos centímetros, palpando el aire, como si buscara un cuello. Nadie gritó. El miedo nos clausuró la garganta. El sacerdote se persignó, pero no terminó la señal. Mi tía cayó de rodillas rezando entre dientes. Yo di un paso al frente, no sé por qué. Tal vez porque siempre esperé que mi padre volviera a levantar la mano contra mí y quería mostrarle que ya no le temía. Tal vez porque algo en mí necesitaba confirmar que aquello era real, tangible, y no la prolongación de mis recuerdos. La mano se replegó con un crujido. El golpeteo cesó, solo para reiniciar con fuerza brutal, bam, bam, bam. Las flores cayeron, el café se derramó. La tapa vibraba, a punto de ceder. Y cedió. Lentamente, como si la bisagra interna tuviera vida propia, se abrió dos dedos de ancho. El rostro ceroso de mi padre se insinuó por la rendija, ojos entreabiertos, pupilas veladas por una capa gris. Lo que me descarriló no fue su gesto, sino el sonido que salió de su boca, un resuello profundo, casi un gruñido de animal atrapado. Los demás retrocedieron, yo avancé. Vi su lengua morada moverse, la mandíbula que debía estar sujeta con un pañuelo forzado ahora tensándose en un intento de hablar o morder. Recordé, de golpe, la noche en que me azotó contra la pared porque dejé caer su botella de mezcal. Me había apretado el cuello hasta que mis ojos se llenaron de chispas blancas. Ahora, el mismo pulgar y el mismo índice amenazaban con revivir aquella presión. Sin saber de dónde saqué valor, coloqué mis manos sobre la tapa y la empujé con todas mis fuerzas hasta cerrarla. El golpe resonó como un disparo. «Ayúdenme», alcancé a gruñir. Emiliano corrió con clavos y un martillo que usamos para fijar los caballetes. Con temblor infantil, empezamos a clavar la tapa antes de que la mano se asomara otra vez. Cada martillazo era contestado desde adentro con golpes sordos, más violentos, hasta que el cuarto clavo atravesó la madera y todo quedó en silencio. El sacerdote gritó que saliéramos y roció agua bendita sobre la caja, su voz quebrada recitando versos latinos que yo ya no distinguía. Mi tía lloraba contra la pared, abrazando un crucifijo de plástico. El primo, en shock, seguía martillando incluso después de gastar los clavos. Al final, el silencio regresó como un sudario. Solo se oía un goteo metálico, la cera de otra vela, destilando su vida sobre el piso. Pensé que aquello era el clímax del horror, pero vino lo peor. A las 5 de la mañana decidimos llevar el ataúd al templo, el cura insistía en un responso fuera de la casa. Metimos la caja en la camioneta de un vecino. Mientras encendían el motor, yo fui al baño para salpicarme la cara y convencerme de que seguía despierto. Al volver, vi la camioneta a medio camino, tambaleando sobre los baches, y a todos los que la acompañaban correr despavoridos. La tapa se había levantado otra vez, esta vez arrancada, como si algo hubiese explotado de adentro. Mi padre estaba de pie dentro del féretro, torso fuera, brazos extendidos. La madera astillada le cortaba la cintura, pero no había sangre fresca. Su cabeza giraba en un ángulo imposible, buscando. Y me encontró. Su boca se abrió tanto que escuché el crujir de la piel tensa. Corrí. O creí correr. Mis piernas parecían enterradas en brea. Sentía su mirada seca en mi nuca. Tropecé y caí en grava. Cuando levanté la vista, él estaba bajando de la camioneta, con movimientos espasmódicos, torpes, pero inexorables. Una mano apuntó directo a mí. La otra colgaba siniestra, el brazo partido a la altura del codo, hueso expuesto sin sangrar. Intenté ponerme de pie. Mi tía gritaba mi nombre desde la ventana. El cura, detrás del portón, agitaba el hisopo salpicando gotas que parecían evaporarse antes de tocar el suelo. Pero nadie se acercaba. Yo estaba solo frente al cadáver que una vez me engendró y que ahora usurpaba su propia carne como un títere. Retrocedí hasta quedar contra la pared medianera. El sudor me ardía en los ojos. Cuando él estuvo a un metro, percibí el olor definitivo de la descomposición, dulce, pegajoso, interminable. Levantó su mano útil. Sentí su sombra sobre mi garganta mucho antes de que me tocara. Y cuando lo hizo, la presión fue idéntica a la de mi infancia, solo que ahora su pulso estaba ausente, la carne era fría y rígida, pero la fuerza real. No grité. El aire se fue como agua de un vaso roto. Me miró con escleróticas vidriosas y la mueca del odio que nunca abandonó. Entonces, algo cambió. Un trueno partió el cielo, la primera lluvia de la temporada cayó a baldazos tibios. El cadáver se detuvo, la boca aún abierta. Su mano perdió rigidez y se deslizó en mi cuello como una cuerda mojada. Sus pupilas se nublaron más, hasta quedar lechosas. Y cayó hacia adelante, inerte. Me zafé con un rugido primitivo. El cuerpo se desplomó en el barro. Los demás corrieron, ahora sí, y ayudaron a meterlo de nuevo a la caja maltrecha, asegurándola con cuerdas y tornillos. El cura soltaba oraciones mientras el agua borrosa se llevaba la sangre vieja de las astillas. Nadie preguntó nada. Nadie discutió si había sido real o colectivo. Llevamos el cadáver a la parroquia y sellamos el féretro con láminas y remaches. Lo enterraron ese mismo día, antes del anochecer. El cementerio municipal olía a tierra revuelta y tormenta. Observé cómo bajaban la caja reforzada. Cada golpe del lazo contra la pared de la fosa resonaba en mis costillas. Cuando la última palada tapó el ataúd, el silencio retornó con un peso nuevo, diferente. No era alivio, sino el presentimiento de que nada de lo ocurrido terminaría allí. Esa noche me quedé en casa de mi tía. Afuera, la lluvia repicaba en la lámina. Entre el chasquido del agua y los grillos madrugadores se coló otro sonido, un golpe hueco, lejano, como si llamaran desde bajo tierra. Me tapé los oídos, pero seguía allí, suave, insistente, tac, 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 siempre en grupos de tres. Han pasado 27 años. Me mudé a miles de kilómetros, cruzando fronteras, mares, nombres. A veces me despierto empapado, con las marcas frías de dedos en el cuello. No hay velorio a la vista, no hay ataúd cercano, pero cada junio, cuando el calor vuelve a pegar las moscas a la piel, escucho a lo lejos esos golpes en madera enterrada. Y entiendo que mi padre todavía anda buscando su camino a la superficie. Quizá algún día lo logre. Quizá, cuando lo haga, ya no se conforme con apretarme la garganta. Tal vez esta vez venga por mis pulmones, por mi sangre entera. Hasta entonces, cada golpe en la noche me recuerda que el cementerio no siempre está bajo el suelo, a veces late aquí, detrás de las costillas, esperando la próxima resurrección imposible. Risa de cuarto cerrado. Tenía 11 años cuando mi tío Héctor murió y lo velaron en la funeraria Paz Eterna, un caserón de muros crema escondido entre calles viejas de Veracruz. Era mayo de 1998 y la humedad se pegaba en la ropa como una maldición. Para mi hermano Mauro y para mí, los velorios aún eran fiestas prohibidas, mucho café, gente hablando bajo y la promesa de deambular sin que los adultos estuvieran encima. Además, Héctor nunca nos quiso demasiado, decía que los niños olíamos a desastre, así que su partida no nos apretaba el pecho como a los demás. La sala principal tenía cirios altos y un retrato de mi tío con su traje militar. Los mayores rezaban en voz queda y las coronas desprendían un perfume empalagoso. A las 9, mientras la funeraria seguía llenándose, Mauro me codeó. Arriba había un corredor con cuartos de reposo y un viejo salón de embalsamamiento que, según él, estaba abandonado desde hacía años. Nuestra prima Julia, 2 años mayor, se nos pegó de inmediato. La fascinaba todo lo lúgubre y no pensaba perderse la excursión. Subimos por la escalera de caracol cuidando que el barandal no crujiera. El segundo piso estaba apenas iluminado por focos amarillentos. A la derecha, al fondo, distinguimos una puerta entreabierta. Era el cuarto donde habían vestido a Héctor para el velorio, la mesa de metal, los frascos de formol y unas batas manchadas confirmaban el morbo. Entramos en fila y cerramos detrás para que nadie notara la travesura. El aire olía a químicos y humedad rancia. Sobre un buró reposaban sus pertenencias, un reloj de pulsera, unas monedas, un crucifijo pequeño y el diario militar donde anotaba los turnos de guardia. El reloj seguía en movimiento. Julia lo tomó para mostrárnoslo, pero Mauro, siempre más sensato, le dijo que lo devolviera. Ella obedeció con una mueca. Luego revolvimos cajones en busca de algo digno de contar a los otros primos. Encontramos solo gasas y agujas. Nada emocionante. Cuando decidíamos marcharnos, las luces parpadearon. Pensé en un fallo eléctrico, pero los focos recuperaron la intensidad en un segundo, como si alguien hubiera dejado de pulsar un interruptor. Fue entonces cuando notamos el espejo empotrado junto a la puerta. No recordaba haberlo visto al entrar. Reflejaba toda la habitación y, detrás de nosotros, la mesa donde mi tío yacía horas antes. Nos quedamos quietos. Algo parecía fuera de sitio, aunque la mente tardaba en descifrarlo. El silencio era total, ni un murmullo del velorio abajo. Julia tragó saliva y me pidió en un susurro que no la dejara sola. Mauro, siempre más valiente, se acercó al espejo. Tocó el marco de madera, antiguo, tallado con motivos florales. Golpeó el cristal con el nudillo. Sonó hueco, normal. Entonces su expresión cambió, señaló sin hablar. En el reflejo, la mesa de acero tenía sombras, líneas que ondulaban despacio, como si alguien se incorporara desde la nada. Volteamos de inmediato, la mesa real seguía vacía. Yo quería correr, abrir la puerta, bajar y perderme entre la gente, pero mis piernas no respondían. El reflejo se definió, una figura alta, delgada, con la misma camisa blanca que mi tío usó en vida cuando no llevaba uniforme. Su rostro era idéntico, salvo la boca, alargada, conteniendo algo que no alcanzaba a brotar. Los ojos, hundidos, parecían fijos en nosotros, aunque la figura seguía dentro del espejo. Sentí que el aire se espesaba, como si el formol hervido se volviera niebla. La figura dio un paso. El cristal no vibró, se abrió como agua. Un pie salió al piso real. Julia gimió, apenas un quejido. El reloj en el buró marcó las 9:43 y el segundero se detuvo. El silencio adquirió otro peso. Oí mi propio corazón golpeando las costillas. Finalmente, con un chasquido seco, la boca del reflejo, o del hombre, se abrió. No fue un grito, ni un alarido. Fue una carcajada seca, profunda, idéntica a la que nos lanzaba cada vez que rompíamos un plato en su casa. La risa llenó el cuarto, pero no venía de su garganta, vibraba dentro de nuestros cráneos, masticando las meninges. Una risa sin aire, hecha de eco. Mauro reaccionó primero, empujó el espejo con todo su cuerpo. El cristal cedió como si fuera papel mojado y la mitad de la figura quedó atrapada, oscilando entre planos. Aprovechamos el sobresalto para abrir la puerta. Salimos atropellándonos. Al cruzar el pasillo, Las luces volvieron a titilar y escuchamos la risa descender la escalera detrás. No volteamos. En la sala, los adultos alzaron la vista. Una tía preguntó qué hacíamos allí. Julia sollozaba, Mauro no lograba articular palabra. Yo solo señalé las escaleras. Mi madre corrió a abrazarnos y el sacerdote que rezaba el rosario pidió silencio. Fue cuando todos oyeron el último resto de la carcajada. Vino desde lo alto, rebotó en las paredes y murió en el techo, resonando un segundo antes de apagarse. El coro dejó de rezar. Varias velas se apagaron a la vez. Nadie subió a investigar. Un empleado juró que el segundo piso estaba clausurado por remodelación, pero nadie discutió. Mi abuela, viuda y frágil, se santiguó sin levantar la vista del ataúd. Dijo en voz baja que cada muerto carga la risa que merece. El velorio continuó hasta el amanecer, aunque nadie volvió a entonar plegarias. El sacerdote se limitó a murmurar sus salmos lejos de la escalera, como si el pasillo entero fuera sagrado y peligroso. A la semana siguiente, Julia se enfermó de fiebre y no fue al entierro. Mauro y yo asistimos, pero nos mantuvimos lejos del féretro. Antes de sellar la tumba, el cuñado de mi tío colocó el viejo reloj en la camisa. El segundero seguía quieto en las 9:43. Preguntó si alguien sabía qué había pasado. Nadie respondió. Nunca conté la historia completa a mis padres. Solo dije que nos asustó un reflejo. A veces, cuando paso frente a la puerta de la funeraria, siento un escalofrío parecido. No volví a subir aquellas escaleras, pero cada velorio al que asistió trae la misma pregunta, ¿y si el espejo sigue allí, esperando otra carcajada? Con los años aprendí a notar un detalle previo, el silencio. Cuando la conversación decae y el tic-tac del reloj de pared parece cubrirlo todo, sé que la risa puede colarse por algún marco pulido. Entonces cierro los ojos, recuerdo la mano fría de Mauro jalándome y la certeza de que no todos los muertos descansan. Algunos se quedan a mitad del camino, atrapados en el vidrio, listos para romper el reflejo y recordarnos que nunca les importó nuestro miedo, ni siquiera después de morir. No me lames. Nunca he creído que los velorios puedan alterar lo que ya está decidido por la muerte, pero aquella noche aprendí que cuando el dolor de una madre se mezcla con la superstición, los difuntos pueden sentirse convocados o, peor aún, obligados a regresar. Tenía 26 años y acababa de llegar a la Loma de los Sauces, un poblado polvoso en las faldas de los cerros de Hidalgo, para despedir a mi primo Julián, un niño de 9 que murió 3 días antes en un choque carretero. Había sido un golpe seco contra la puerta trasera de la camioneta, su cráneo no resistió y el corazón se le apagó antes de que la ambulancia apareciera. La abuela convirtió la casa familiar en capilla improvisada. Sábanas blancas cubrían los muros, las veladoras ardían con llamas nerviosas y el olor de la cera se mezclaba con el café de olla. En medio, descansaba el ataúd pequeño, color madera clara. Nunca había visto uno tan diminuto. Parecía una caja de juguetes pintada con barniz. Mi madre rezaba en silencio, mi padre acomodaba sillas plegables y los parientes llegaban de a poco, conteniendo el llanto. Pero quien desgarraba el aire con su tristeza era la tía Marisela, la madre de Julián. Gemía con los ojos hinchados, abrazada a la foto ampliada del niño, uniforme de primaria, sonrisa tímida, el fleco desordenado. En cada pausa de sus sollozos murmuraba que no podía aceptar el veredicto de Dios y que alguien, quien fuera, tenía que devolvérselo. Nadie lograba calmarla. Al caer la medianoche, el rezandero terminó el último rosario. La mayoría de los vecinos se retiró, solo quedamos los más cercanos. Entonces noté un murmullo entre las tías mayores, se persignaban y hablaban del trabajito que Marisela pensaba encargar. Aquel rumor se confirmó cuando una mujer desconocida cruzó la puerta trasera. Vestía de negro, con rebozo hasta el suelo y cabello largo trenzado en rojo. Traía una bolsa de yute cargada de frascos. No supe si era curandera, bruja o ambas cosas, pero desde que pisó la sala la temperatura pareció bajar varios grados. Sin pedir permiso, la mujer colocó sus frascos sobre la mesa, cenizas, tierra de panteón, un puñado de clavos viejos, polvo verdoso y un espejo circular. A cada quien que la observaba lo miraba de vuelta con ojos negros sin brillo, como dos pozos de agua sucia. La tía con la voz rota le rogó que hiciera lo necesario. Nadie intervino, era una petición nacida de la desesperación, y en los pueblos, el duelo respeta incluso los ritos que la iglesia condena. La bruja se arrodilló frente al ataúd y susurró palabras en náhuatl. Yo alcancé a distinguir solo tlazol, cuayi y algo como come el aire. Mezcló la tierra de panteón con las cenizas formando una pasta grisácea que extendió sobre el barniz del ataúd, dibujando un círculo incompleto en la tapa. Después apoyó el espejo sobre la frente del niño y encendió las velas que había traído. Las mechas eran verdes y ardían con un humo espeso, casi azul. Habían pasado apenas unos minutos cuando percibí un leve crujido en lo alto de la escalera. Miré, pero no vi a nadie. El silencio se volvió inquietante, los grillos afuera dejaron de cantar, el viento cesó y hasta las llamas de las veladoras parecieron inclinarse hacia el ataúd, como si algo invisible respirara dentro. Sentí la piel de gallina en los brazos. La tía, en cambio, mantenía los ojos fijos en la tapa, expectante. Yo no sabía si rezar o suplicar que aquello terminara. De pronto, un golpe seco retumbó en el techo y algo redondo rodó junto al barandal del segundo piso. Era la pelota de fútbol de Julián, autografiada por sus amigos. Nadie la había subido, la abuela juraba que la dejó en la sala la tarde anterior. La pelota rebotó lento, como empujada por una mano torpe, y comenzó a descender escalón por escalón con un sonido hueco y rítmico. Entre cada rebote, podía jurar que se colaba un susurro débil, infantil, como un sollozo. Cuando la pelota llegó al último escalón, se detuvo, giró una vez sobre su eje y quedó inmóvil a un metro del ataúd. Una nota vieja, doblada en cuatro, sobresalía bajo el cordón. Nadie se atrevía a tomarla, fue mi madre quien finalmente la abrió. Le temblaban las manos. En letra temblorosa con marcador negro se leía, «Déjame descansar, mamá». Cuatro palabras que pesaban toneladas. La bruja observó la escena con una mueca inexpresiva, como si fuera un paso más en su ritual. Marisela cayó de rodillas, respirando entre hipidos. Quiso arrancar el espejo del ataúd, pero la bruja la contuvo con un gesto firme. Y ahí, ante todos, el aire se tensó, algo en la atmósfera oprimía el pecho, dolía inhalar profundamente. Parecía que la casa entera se había sellado, atrapándonos con la muerte. Las velas verdes comenzaron a descender como si el cebo se licuara, las flamas crecieron hasta casi tocar el techo. Un olor a hueso quemado invadió la sala. El rostro de Julián, quieto tras la tapa de cristal, pareció humedecerse por dentro, como si el vidrio sudara. Mi padre quiso apagar las velas, pero cada intento de soplar provocaba chispas que se encendían de nuevo, más altas. Fue entonces cuando el ataúd se estremeció. Primero un temblor leve, apenas perceptible, luego un golpe interior, como si un puño infantil, lento y débil, pidiera salir. Marisela gritó un "mi hijo", que heló la sangre. El sacerdote que aguardaba en la cocina corrió y exigió detener aquella blasfemia, pero nadie lo escuchó. Todos quedamos hipnotizados por los golpes que seguían, tres, luego dos, luego uno, hasta cesar. Un silencio absoluto llenó el cuarto. Las velas se apagaron de forma simultánea, expulsando un humo que dibujaba espirales negras rumbo al techo. Cuando la nube se disipó, noté que el espejo ya no estaba, la bruja lo sostenía contra su pecho, y su superficie reflejaba únicamente oscuridad. Levantó los ojos hacia Marisela y habló por primera vez en voz alta, «Él no vendrá, no así. Lo sostienes con tu pena, pero lo condenas a la sombra». La madre del niño, temblorosa, comprendió el mensaje. Se aferró al ataúd, besó la madera y susurró algo, tal vez una disculpa, tal vez un adiós. Después tomó la pelota y la nota, las depositó sobre el cristal y pidió perdón entre sollozos. La bruja inclinó la cabeza y apagó las últimas brasas de sus velas con un puñado de sal negra. Eran las 3 de la madrugada cuando el sacerdote retomó el control. Rezó el responso final. A nadie le sorprendió que la bruja se desvaneciera entre las sombras del pasillo sin despedirse, lo inquietante era la placidez que por fin se asentó en la casa. El aire se hizo respirable y las veladoras comunes recuperaron su tono amarillento. Sin embargo, el alivio no duró. Cuando llevamos el ataúd rumbo al panteón al amanecer, advertí que el barniz seguía manchado con el círculo de pasta gris. La mancha no se borró ni con alcohol, ni con agua bendita, quedaría ahí como cicatriz de lo ocurrido. Mientras lo cargábamos por la calle empedrada, sentí que algo golpeaba levemente la madera, casi como un latido. En el entierro, el cura bendijo la tumba, la familia arrojó flores y terrones de tierra. Yo fui el último en acercarme. Al dejar caer un clavel blanco, escuché, muy cerca de mi oído, la voz infantil de Julián, «Gracias, primo». No supe si fue mi imaginación, el canto distante de un pájaro o el eco de mi miedo, pero el escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Pasaron los días y volví a la ciudad. Creí que con la distancia todo se desvanecería, pero las noches se hicieron pesadas. A veces, justo cuando las calles se quedan desiertas, escucho rebotar una pelota en la azotea. Rítmica, insistente, hasta que me atrevo a encender la luz. Nunca encuentro nada, salvo un susurro que me advierte, no me llames. Entonces recuerdo la nota y comprendo que, aunque la madre aceptó dejar descansar a su hijo, quizá fui yo quien lo retuvo con el recuerdo. Desde aquella madrugada no asistió a otro velorio. He aprendido que el límite entre el amor y la obsesión puede abrir puertas que deberían permanecer selladas. Y si alguna vez escuchas rodar un juguete en la oscuridad, reza para que no lleve tu nombre escrito en letras temblorosas, suplicando descanso. Porque hay pedidos que la muerte concede, pero siempre exige un precio, el de vivir con la certeza de que los que se han ido aún saben el camino de regreso. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.